Ahora toca mirar al mercado español, al de renta variable, para comprobar cómo ha ido el cierre de la jornada de la mano de José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. Hola José, muy buenas tardes.
Hola Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, hemos estado muy pendientes, por ejemplo, del Banco Sabadell. Celebra junta de accionistas desde las 5 de la tarde. En las últimas horas ha apelado al gobierno para que dificulte la OPA por el bien común, dicen desde el Sabadell. Tienen asumido que competencia va a dar el visto bueno con condiciones asumibles para el BBVA, pero el Sabadell, entre tanto, pues ha abierto la puerta a mejorar sus previsiones en su próximo Capital Markets Day. ¿El banco a día de hoy le convence para tenerlo en cartera?
Pues empezamos a ver bastante justa la valoración, esa es la realidad. Nuestro precio objetivo estaba en torno a los 2,60, está cotizando por encima. Y empezamos a ver poco potencial en estos niveles. Pensamos que si BBVA, como al final hay una ecuación de canje, sube su apuesta y hace una oferta con algo más de cash, BBVA sufriría, con lo cual la ecuación de canje arbitraría esa potencial mejora, y empezamos a ver pues más riesgos que beneficios, ¿no?, de seguir manteniéndolo. Y pensamos que está ya en niveles pues de ir deshaciendo y tomando beneficios, desde luego.
Iberdrola y su presidente hacen toda la presión para que el gobierno recapacite sobre la renuncia a la energía nuclear. Dice que si se cierran estas centrales, los precios de la luz van a subir más de un 25% en nuestro país. Pero al margen de esto, ¿al valor qué potencial le ve ahora a Iberdrola?
Bueno, siempre hemos comentado lo mismo, ¿no? Que está en un superciclo de capital, y un superciclo de capital es aquel en el que cada vez inviertes más y cada vez obtienes más rentabilidad y EBITDAs, y todas las inversiones que vas acometiendo pues se transforman en mayores dividendos y mayor rentabilidad para los accionistas, y pensamos que eso continúa, ¿no? Nada ha cambiado en el business plan. Sí que es verdad que la valoración está bastante ajustada, pero pensamos que todavía puede seguir escalando posiciones, irse hacia la zona de 15,5 euros, 16, que es nuestro precio objetivo, ¿no? Así que mantendríamos las acciones. Mientras tanto, cobramos un gran dividendo y no vemos demasiados riesgos ahora mismo en el horizonte, desde luego.
Entre las compañías más castigadas del día tenemos a bancos esta jornada. También ArcelorMittal, que ha recortado casi un 3%. ¿Qué le convence y qué no de la compañía en estos momentos?
Lo que menos me convence quizás haya sido el fuerte rebote que ha tenido, ¿no? Y la valoración que la vemos está cotizando unas expectativas de recuperación del ciclo después de una fase muy aguda. Tuvimos una fase muy buena post-pandemia y la fase de subida de precios ya pasó, quedó atrás. Hemos tenido muchos trimestres en los que pues la demanda final y los precios no acompañaban. Ha habido algo de luz en el último trimestral, pero la acción ha pasado de los 20 euros, 22, a por encima de 30 en algunos momentos, ¿no? Así que lo que menos nos convence quizás sea la valoración, porque está descontando ahora mismo, está descontando un escenario de recuperación demasiado rápido, ¿no? Y eso es lo que menos nos convence ahora mismo.
Enagás ha sido de las mejores esta jornada dentro del selectivo. ¿Le gusta?
Pues lo único que me gusta de Enagás es su valoración, porque creo que a corto plazo no tiene demasiados catalizadores ni drivers para subir. Creo que todo el tema del hidrógeno es muy a largo, probablemente es para los próximos 15-20 años. No vemos tampoco al gobierno con un interés de primar las tarifas del negocio regulado de Enagás de manera excesiva, y pensamos que va a tener otras prioridades el gobierno. Sobre todo con un gasto en defensa en aumento, y pensamos pues que no hay demasiados catalizadores. Sí que es verdad que los riesgos pues se han minimizado mucho con todo el tema de los laudos y todo el tema de los arbitrajes, pero como digo, la valoración nos parece atractiva, pero no vemos excesivos catalizadores, ¿no? Pues quizás sea un valor pues muy defensivo, que creemos que no va a hacer gran cosa, pero que tampoco nos va a dar ni alegrías ni sustos, ¿no? Yo creo que ya está metido en el precio todo lo peor.
¿Qué le parecen las líneas maestras del plan estratégico de Día, el primero que lanza desde hace varios años? Prevé abrir más de 300 tiendas, invertir hasta 900 millones en ese plan hasta el 29, se va a apoyar en franquiciados para el grueso de las aperturas y va a analizar adquisiciones en el mercado español, además de no descartar repartir dividendos.
Pues sí, la verdad que me parece un plan ambicioso, pero yo creo que el plan de reconversión inicial, ¿no?, al final este está siendo en dos fases. El plan uno, que era la reestructuración, ha sido todo un éxito. Todo el modelo de franquiciados le han dado la vuelta, han mejorado un montón la imagen de la marca, esto cualquiera como usuario que vaya a las tiendas de día pues lo experimenta, y yo creo que eso se está traduciendo en unos mejores resultados, como se ha visto. La acción ya lo ha empezado a recoger, ¿no? Ha pasado desde el contrasplit, pues desde la zona de 12 euros a los 18, y pensamos que es un plan de ambicioso. Yo creo que se van a centrar en la parte orgánica, e incluso han mencionado que podrían acometer adquisiciones, pero yo creo que con la valoración que tienen las acciones de día a día de hoy, es complicado que puedan hacer ampliaciones de capital o canjes, ¿no? Entonces yo creo que ese plan es ambicioso, será orgánico, y yo creo que, dado la efectividad que está teniendo el management, sí que somos optimistas, ¿no? Y sí que nos parece una oportunidad de subirnos a un valor que yo creo que ha dejado atrás pues una fase de reestructuración muy dura y que otorga potencial a los accionistas, desde luego.
Una cosa más, al margen de la bolsa española, y ahora que se habla tanto de oro, una vez que ha llegado a esa referencia de los $3,000, ¿las mineras de oro piensa que pueden ser una buena opción para exponerse a esta temática?
Pues la verdad que está muy descorrelacionado, ¿no? Al final sí que es verdad que un oro arriba pues permite obtener una rentabilidad en la extracción fuerte, pero sí que es verdad que todos los costes de extracción en los últimos años se han elevado muchísimo, ¿no? Y eso es lo que ha lastrado muchísimo la rentabilidad de las mineras y lo que las ha descorrelacionado enormemente del precio del oro, ¿no? Y sí que pensamos que empezamos a ver signos de intentos de rebote y de salida después de un periodo muy, muy largo de corrección en todo el sectorial, y sí que pensamos que tienen potencial porque por valoración no las vemos caras, pero desde luego tenemos que seguir viendo un oro escalando posiciones para que las mineras arranquen definitivamente, ¿no? Como decimos, la parte de costes es lo que más las ha lastrado en el pasado.
José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. Gracias, muy buenas tardes.
Igualmente, Rocío, un saludo.